Comienzo con Eduardo Rubio, que hoy se tiene que ir un ratito antes. Eduardo.
Bueno, me parece excelente esa frase de, no pude escuchar al representante CPA Ferrer, en que en todo acuerdo hay ganadores y perdedores. Eso es así, en la política siempre, en las decisiones políticas hay ganadores y perdedores. El tema es de qué lado nos ponemos, ¿no? A quiénes queremos que ganen y a quiénes hacemos perder. Entonces, a mí no me asombran las afirmaciones ni de Nino Novoa ni de Vázquez, que en realidad en la ONU habló del tabaco. La segunda o tercera asamblea que Uruguay se destaca por la lucha contra el tabaco, una muy buena lucha. Pero bueno, hay otros temas en el Uruguay, ¿no? Ayer salía el crecimiento brutal de la gente en situación de calle, las jubilaciones de miseria, la pérdida de fuente de trabajo, la contaminación, etcétera, pero de eso no se habla. Ahora, la opción del gobierno por los TLC, que ahora ya perdí la cuenta, avanzamos un TLC con Chile, que es el meternos en la Alianza del Pacífico, ¿no? Esto es clarísimo. El TLC con el Reino Unido, el TLC con China, el TLC con la Unión Europea. Es una definición de política absolutamente neoliberal que va en la línea de lo que el doctor Vázquez dice. Hemos, capeado el temporal de la crisis, ¿verdad?, que está instalada con una receta neoliberal, la de la chique, la del ajuste, la de los privilegios mantenidos al gran capital, a las multinacionales. Y me adelanto al último capítulo de hoy, a las expresiones de Mujica en su esencia dialéctica de, como te digo una cosa, te digo la otra. Celebro los TLC, pero cuidado que nos sirvan para embolsar el dinero en las multinacionales. Mujica, ¿y para qué son los TLC? Muéstreme un TLC a favor de los trabajadores, a favor de los pueblos. Y bueno, entonces podemos empezar a celebrar con usted.
Medardo Manini Ríos.
Sí, yo, sin perjuicio de la posición que acaba de expresar Rubio, yo creo que en términos generales en el sistema político nacional hay un consenso de que Uruguay tiene que ser un país que tiene que abrirse al mundo y que este es el camino a hacerlo, es a través de los tratados bilaterales en sus dos vertientes, en sus dos fórmulas, ya sea a través de acuerdos en bloque, como que se está buscando con la Unión Europea, Mercosur, Unión Europea, o los acuerdos bilaterales país a país. Yo lo que quiero destacar aquí, que me parece que es interesante a partir de esta posición, es que cómo queda en evidencia esta situación que se da, esta situación nueva, que deja en evidencia, deja de manifiesto que las relaciones internacionales de los países no deben de estar influidas por supuestos amiguismos o simpatías ideológicas de los gobiernos. Porque la realidad ha sido que durante los 10 años cuando tuvimos gobiernos en el Mercosur, mucho más, con mayor empatía, como fue el caso de la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, o Lula en Brasil y con el Frente Amplio en el Uruguay, el Mercosur no flexibilizó, pese a los pedidos de Uruguay de flexibilizar para poder hacer tratados bilaterales por fuera de bloque, ni Argentina ni Brasil lo habilitaron. Y sin embargo, a partir del cambio que se produce en los gobiernos en Argentina y en Brasil, con orientaciones totalmente distintas a las interiores, ahora empezamos a ver que haya en el Mercosur un consenso para que se flexibilicen las normas y que se permitan los tratados bilaterales tipo TLC. En ese camino Uruguay aprovecha, y me parece que está bien, es positivo de parte del gobierno uruguayo lo que está haciendo. Naturalmente habrá que ver, y ahí coincido con lo que dice Rubio, habrá que ver la letra chica de cada uno de los tratados, y ahí está el arte de la negociación. Quizás el temor mío sea en que la Cancillería tendría que estar lo suficientemente profesional y haber advertido los errores que se cometieron en el pasado para no volverlos a cometer en esta nueva etapa que aparentemente empezamos a caminar.
Graciela Bianchi.
Bueno, a ver, es difícil en pocas palabras y que se nos interprete realmente lo que sentimos. Obviamente que a mí no me gustarían en principio este tipo de vínculos con países mucho más poderosos que nosotros y con las multinacionales, que obviamente son las que dominan el sistema. Ya no son países a esta altura, son hace mucho tiempo que son grandes corporaciones que no tienen patria. Ahora, por otro lado, tenemos que ubicarnos en el mundo de hoy. Lo que no hay que dejar por el camino son los principios. Es decir, tenemos que transitar este periodo de apertura, este periodo de necesidad de vincularnos comercialmente con otros países, cuidando los intereses en la negociación. El tratado que firmamos con México, que fue muy resistido en el gobierno de Biden, en aquel momento yo no estuve de acuerdo, si uno hace un análisis a largo plazo, ha tenido muchos beneficios para el país. Me parece que hay que transitar el camino, hay que transitarlo, hay que sentarse a negociar. ¿Cómo voy a tener problema con Chile? ¿Cómo voy a tener problema con unirme con el Pacífico? Porque además el Uruguay, si no se vincula al mundo, en esta realidad, que no es la que nosotros quisiéramos, pero es la que existe, tenemos que fortalecernos. Y solos quedaremos aislados, absolutamente aislados, no vamos a poder. No vamos a poder salir, no tenemos mercado interno, no tenemos industria nacional fortalecida, al contrario, ni protegida, se ha abierto totalmente ya de por sí las fronteras. Entonces, en la medida en que ya nos dejaron desprotegidos, y bueno, tendremos que fortalecernos. Y si fuera posible en bloque, y de repente sería mejor, yo lo veo muy difícil, porque la situación en el Mercosur está muy complicada. Lo que sí, nosotros tendríamos que tener dos cosas fundamentales, que son más políticas que económicas. En primer lugar, que la fuerza de gobierno, que es la que tiene que negociar, en forma, además está negociando en forma excluyente, porque a la oposición no le da posibilidad ninguna de opinar, tiene que ponerse de acuerdo consigo misma. Porque si no, ese flanco está muy débil. Si nosotros vamos a negociar con una fuerza de gobierno que no está de acuerdo internamente, y en segundo lugar, lo que decía Manini, en este momento necesitamos una cancillería mucho más especializada. Estamos a los bandazos en la cancillería, estamos haciendo papelones, a pesar de que Nick Noboa es de lo mejorcito que hemos tenido, pero no, se necesita gente muy especializada en comercio exterior, en derecho internacional, y yo no veo que tengamos una cancillería. A ver, yo lo que pido es esas dos cosas, que la fuerza de gobierno se ponga de acuerdo y negocie de una forma seria, y que fortalezca la cancillería, y que detrás de la cancillería, detrás del canciller, en este momento es Nick Noboa, no salgan después otros actores políticos a decir cosas, algunas coherentes o, como en el caso de Mujica, incoherentes.
Óscar Andrade.
Sí, primero que en las relaciones comerciales se juega una parte importante de las relaciones de poder. Ahí uno puede mirar a escala global. Uno puede elegir, bueno, en la incorporación del cambio tecnológico, indudablemente es un factor de desarrollo de dependencia, en las relaciones financieras es un factor de desarrollo de dependencia, las relaciones comerciales, los componentes hasta militares. Y nosotros venimos de un proceso de un fracaso brutal del libre comercio, porque en realidad la ronda en la OMC, donde los países dependientes intentaron generar condiciones para el trato justo y el libre comercio que tenía que ver con los subsidios agrícolas, los países más poderosos barrieron con esa posibilidad. Y barren con esa posibilidad de nuestros intereses ofensivos, porque acá hay libre comercio en general para vendernos y no libre comercio para comprarnos. Y van un esquema en general de discusión de a uno. Esto fue lo que pasó con el TISA. Nosotros al TISA no lo rechazamos por motivos religiosos. Le hago un solo ejemplo. La Confederación Sindical Europea, extremadamente moderada, nadie puede acusar a esa confederación de ser una cosa marxista radical, extremadamente moderada, lo que pidió en esa negociación es: al menos suscríbanse en los 8 acuerdos básicos de la OIT. Y lo sacaron carpiendo. ¿No? Los básicos, los elementales, que no al trabajo forzoso, ¿no? O sea, para garantizar que la discusión de comercial iba a tener un piso mínimo de derechos laborales. Y quienes dirigieron la discusión dijeron, no, ni, nada de eso, de esto nada. Pero claramente había componentes muy fuertes desde regulación. Segundo, es claro que además hay una discusión geopolítica global de quién aísla a quién en una disputa en el territorio entre Estados Unidos y China. Bestial. Y la discusión de qué nos conviene hacer no es una discusión tan sencilla como decir, bueno, firmo todo lo que venga. Eso es lo que hizo Chile. Chile firmó todo, tiene, creo que arriba de 20 acuerdos de libre comercio. So, ahí tenemos una negociación con Chile entre importaciones y exportaciones que representa el 1 y fracción, el 1,3, el 1,4% de importaciones y exportaciones. Y lo primero que nosotros estamos reclamando es más información. Se presentó un primer capítulo laboral, por más que tenemos, no lo dice el PICNT, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, la influencia no marginal, casi inexistente de las cláusulas laborales en los acuerdos comerciales, en la realidad, en los que están escritos. Y después lo que hay que discutir es sector productivo por sector productivo. Yo, partiendo de la base, que los problemas del Uruguay no son esencialmente comerciales. Los problemas del Uruguay esencialmente son de naturaleza productiva y tienen que ver con la necesidad de transformaciones en la matriz productiva, y este componente implica un debate profundo acerca de la innovación, la matriz energética, la infraestructura, complejos productivos, pensar en un componente de un proceso de trabajo de calidad. Y este tema esencialmente tiene que ver con la inserción regional que atraviesa, yo coincido ahí con Graciela, los dramas que atraviesa hoy la inserción internacional. No en términos de unión a la nuera, sino inserción internacional en términos de complementariedad, en términos de cadena productiva. Ahí uno puede mirar en el último tiempo algún avance, ¿no? Yo qué sé, en un momento en el complejo naval, pero absolutamente insuficientes para el tamaño del problema que tenemos. Entonces, ni abordemos que los TLC son la entrada al paraíso terrenal, sino México tendría que estar en una circunstancia diferente. Es más, la propia relación comercial Uruguay-México tendría que estar en una circunstancia diferente, y en realidad hoy importamos y exportamos de México lo más o menos lo mismo que importamos y exportamos hace 20 años atrás. Ahora, bueno, ni hablar con el acuerdo de México con Estados Unidos y sus resultados internos desde el punto de vista del desguace industrial. Pero y ahí hay una discusión que es más profunda, que yo creo que tiene que ver con una estrategia de desarrollo. En general, las reglas de los tratados de libre comercio las imponen los grandes grupos económicos para pensar procesos de desregulación, y muchas veces tienen poco que ver con lo comercial, sino más bien con el trato preferencial, con discutir en tribunales internacionales, con garantías de pérdida de soberanía del Estado no poder después regular lo que desregula, y sobre eso falta mucha información.
Vamos a hacer una pausa, luego regresaremos con este tema, pero ya escuchando lo que decía hace algunos minutos aquí Alfonso Capurro, reitero, insisto con que manejó algunos conceptos, me gustaría en todo caso que comenzara la próxima ronda con su ponencia Andrade, porque habló Capurro de su inquietud por el rechazo acérrimo y fundamentalista muchas veces ante este tipo de procesos.